COPE más Vitoria.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la realización técnica y de Alicia Calleja en los micrófonos. Hoy tenemos selección musical, ya lo sabes, como cada martes, pero antes nos vamos de fiesta, sí, da igual que llueva, da igual que haga frío. El caso es que aquí sigue la actividad y hay muchas actividades pues para conmemorar, para celebrar, porque mira, no todos los días una Ikastola cumple 60 años y es el caso de Olavide Ikastola, 60 años de una cooperativa familiar que empezaba en un pisito de Vitoria hace 60 años justo ahora, y se quiere celebrar, se quiere conmemorar y también compartirlo con todos los demás, con todas las familias de Vitoria, con todo el que venga, ¿eh? Una apertura popular para todos. Pero antes de todos los temas, vamos a ver el tiempo y el tráfico en nuestra ciudad. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, para informar de la ocupación del carril derecho en la calle Los Serra 28, entre la calle 12 de Octubre y la calle Pío 12, y por último informar del estrechamiento de carril y desvío por la zona de aparcamiento en la calle Landa Zuri 7, entre la calle Vicente Goicoechea y la calle Ramiro de Maeztu. Muchas gracias y buenos días hasta la sala de tráfico.
Y ahora vamos a hablar... Y en cuanto al tiempo, bueno, pues cielos muy nubosos, chubascos débiles a moderados, viento del noroeste moderado, con rachas fuertes, también de nuevo ese viento que se hace notar, temperaturas en ligero a moderado descenso. Y es que fíjate, no vamos a subir hoy de una máxima de 9 grados, la estamos rozando, estamos ahora mismo con 8 grados en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y ahora vamos a hablar de un encuentro muy bonito, y es que Olavide Ikastola, la primera ikastola de Vitoria-Gasteiz y actualmente la más grande en Araba, celebra este año su 60 aniversario, nada menos, ¿eh? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues con todos los que conforman parte de esta familia de Olavide, pero también, fíjate qué gesto tan generoso, con la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Así que tendremos a lo largo del curso diversas actividades, encuentros y también una cita en el corazón de Vitoria, que todavía no sabemos bien dónde, pero donde todos podremos asistir. Amaia Sánchez es andereño de la Ikastola Olavide. Amaia, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, cuéntanos, qué alegría, 60 años, no os lo creeréis, porque muchísimos de vosotros que trabajáis allí no los habéis cumplido.
Eso es, yo no, pero mira, tengo la suerte de ser antigua alumna, en estos momentos amacho también de la Ikastola y andereño, entonces he visto crecer la Ikastola poco a poco, ¿no? Los cambios que ha habido y demás, y luego pues las historias que siempre nos han contado, ¿no? De cómo fue el inicio de la Ikastola en un piso, ¿no? Y lo que hemos llegado a hacer, algo tan grande, ¿no? Como 1.000 familias y 1.500 alumnos. Entonces, muy orgullosa de formar parte de esta Ikastola.
¿Cómo no? Y formar parte de la historia de Vitoria-Gasteiz en cuanto a enseñanza, en cuanto a educación, porque aquellas familias valientes que empezaron en un piso con, digamos, una forma un poquito precaria o humilde, ¿verdad, Amaia? Y fíjate en sí. Lo que se ha convertido en toda una cooperativa de familias que está siempre como pionera en los avances en estudios y siempre ahí a pie del cañón de todo lo que surge, adhiriéndose a los nuevos proyectos. Una maravilla, ¿no?
Sí, eso es. Cuanto más sabemos, ¿no? Mejor queremos hacer las cosas para nuestros alumnos y nuestras alumnas, que al final son nuestro futuro, ¿no? Entonces, pues pioneros en muchos proyectos, en muchas formas de hacer, en un entorno natural que es un privilegio para poder aprender y bueno, pues en un constante aprendizaje nosotros también.
Todos al final, todos en la sociedad. Fíjate cómo aprendimos de esa evolución en esta Ikastola, es todo un ejemplo. Y ahora que dices, en ese entorno natural, está ubicada en Las Artes, se ve Vitoria, y muchos sí. De los jóvenes y menores que allí estudian van y suben y vienen en bicicleta, por ejemplo, en ese bicicarril, en autobuses, por supuesto, y esto da pie a que tengáis todo un campo maravilloso, una baracha, una huerta, y todo lo que ya conocemos de Olavide, ¿no? Que
ahora,
hemos tenido oportunidad.
Sí, ahora tenemos gallinas y todo también, porque al final eso, estamos a 5 minutos de Vitoria, pero eso nos permite, pues como has dicho, tener un entorno privilegiado, ¿no? Donde los alumnos vienen en bicicleta, se juntan en diferentes zonas de Vitoria para poder subir, también pueden subir en autobús, otros lo suben los EICAS y las AMAS, entonces, bueno, es... Es la verdad que
es un privilegio. Es un privilegio, sí. Amaya, claro que sí, que se ha ido creando con todas estas familias y luego pues toda la oferta que tiene, aparte de la educativa, la extraescolar y toda esa maravilla que decimos de entorno que propicia para hacer bien los ejercicios, la gimnasia, para hacer todos los distintos deportes, ¿no? Entonces, ahí estamos con esa pedagogía que se renueva continuamente y con todo lo que queréis compartir con la ciudad, porque vosotros os vais a juntar este 24 de noviembre a las 6 en la propia Ikastola. Es un acto para todas las familias, pero luego queréis compartir el día 1 de diciembre con el resto de la ciudad. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué abierto!
Sí, es que al final eso, como has dicho al principio, ¿no? 60 años son muchos años. Somos parte de Vitoria-Gasteiz y por eso queremos celebrarlo también pues con todas las personas, ¿no? de Vitoria. Pues hemos pensado, hoy te voy a poder adelantar muy poquito, te voy a dar ahí unas pistas de lo que tenemos pensado, va a ser algo con el caminante. Uh-huh. Más adelante os iremos contando pues qué más cositas vamos a hacer y eso es un celebrar con la ciudadanía de Gasteiz, ¿no? Como parte que somos y al final pues eso, la Ikastola yo creo que ha sido pues la primera Ikastola de Vitoria-Gasteiz y eso también pues queremos celebrarlo pues con todas las personas que son ciudadanas de Vitoria-Gasteiz.
Muchísimas gracias. Nos vemos el día 1 y ya nos contaréis dónde.
Eso es que ricasco a vosotros también.
Suri, Amaya, agur.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una maravilla y tan solo con una viola de gamba, una guitarra y la voz de la soprano para este tema de Juan Hidalgo, tan bien seleccionado como siempre por Dora Fernández de Pinedo. Buenos días, Dora. Dora, buenos días. Bueno, ahí yo creo que vamos a intentar conectarnos de nuevo mientras escuchamos Ars Lyrica Houston, este Esperar, Sentir, Morir de Juan Hidalgo. Un hombre pues que compuso una música maravillosa, como es la que está sonando, y que pertenece al periodo barroco. Uno de los autores de música teatral más prolíficos, además, de la segunda mitad del siglo XVII, y considerado como el padre de la ópera española y también de la zarzuela. ¿cómo no iba a estar bien elegido? Este esperar, sentir, morir, como decíamos, con una viola de gamba, una guitarra simplemente y una soprano que se funden para crear esta música maravillosa. Dora Fernández de Pinedo, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, yo creo que vamos a dedicarle otro día más, pero hoy vamos a hacer una introducción.
Muy bien.
¿De quién era Juan Hidalgo? Bueno, estamos hablando de un momento de la historia en la que la música formaba parte de la vida de una manera tan potente que para la corte, para el poder, era algo absolutamente fundamental. Claro, ¿qué pasa? Que aquello que hacía la corte, que la corte ponía en valor, era muy considerado y muy seguido por todas las personas que, bueno, con más o menos esfuerzo, con más o menos dificultad, pues tenían acceso a la música. Por eso la música de corte y desde luego la música religiosa era tan importante y llegaba a tanta gente, porque la gente no tenía en sus casas medios para escuchar buena música. ¿Dónde lo podía hacer? En la iglesia, en los templos, para los que los grandes compositores pues trabajaban y creaban y daban muestras de todas sus capacidades artísticas de creación y de interpretación. Bueno, Juan Hidalgo nace en Madrid el 28 de septiembre de 1614.
¿Sí?
Y muere también en Madrid el 31 de marzo de 1687. Fue muy importante, muy importante. Fue el padre del comienzo de la ópera española y desde luego de la zarzuela. Era de una familia de músicos, era una familia de músicos, no solamente de compositores, sino también de la construcción de instrumentos. Tenía su abuelo un taller donde, bueno, pues era una manualidad tan importante, una creación tan importante para que los luthier, los que creaban instrumentos de cuerda, pero también los guitarreros hacían, bueno, pues esos instrumentos, la guitarra, que era tan importante en aquel entonces. Su abuelo se llamaba Juan de Palomo.
Sí.
Y su padre era un gran violista y su padre también trabajó en ese taller y también destacó por estos la interpretación y creación de música en estos instrumentos. Pero concretamente, bueno, pues en el tiempo de Felipe IV, en la Capilla Real, cuando hablamos de capilla no estamos hablando de un recinto religioso. Se llamaba capilla el conjunto de departamento, hoy diríamos, de música, de creación de música. Por lo tanto, bueno, pues Juan Hidalgo fue arpista muy importante en tiempos de Felipe IV. Y bueno, tengo que decir que es importante saberlo, que en ese momento, en tiempos de Felipe IV, hacia 1630, el arpa se incorpora pues de un modo muy habitual a lo que es el conjunto, el continuo, que acompañan las voces de la música, y concretamente era muy importante ver arpas en la catedral. Es así que Juan Hidalgo de Polanco, que allí se llamaba, que como he dicho, pues nació en pleno siglo XVII, pues fue un gran músico madrileño que dominó la escena lírica española, pues absolutamente hasta su muerte. Y bueno, hay retratos de estas artistas que interpretan, y concretamente hay un cuadro que se llama Los Tres Músicos, que está en Kunstgalerie de Berlín, y ahí se ve, pues, bueno, con todo detalle, ¿no? Es la al fin y al cabo la vida cotidiana, lo mismo que los pintores interpretaban figuras tanto iconográficas, tanto de pintura como de escultura, de los reyes del poder. Bueno,
¿y cómo se mezcla el arte además y qué maravilla, ¿no?
Que una preciosidad.
Sí.
Hablaremos otro día todavía más de estos, porque el teatro fue algo tan importante que se creaban escenografías. Yo hace poco vi en Madrid, en el Museo del Prado, pues una exposición de Francisco Herrera el Mozo, que fue, ha sido importantísimo hace 2 meses en el Museo del Prado, donde vemos una escenografía que pintor y además escenógrafo crea para una obra de Herrera el Mozo, que junto con Calderón crean teatro, escenifican teatro, interpretan teatro, donde la voz, la palabra y la música es algo muy importante. Pero es algo tan importante que ya en ese momento se empieza a pedir de las voces que interpreten el sentimiento, que modulen, que expresen perfectamente y lleguen al público,
sí,
pues lo que se pretendía en ese momento en el teatro. El teatro era algo sumamente importante para el que, bueno, se empezó a hacer, eso ya sería tema igual de otro momento, pero desde luego no solamente en la corte, sino también en el mundo de la ciudad, donde primero se instalan espacios para hacer el teatro, pero además hay que decir que tenían poder y potestad para llevar adelante esto las cofradías, que con unas finalidades pues filantrópicas y caritativas recaudaban dinero a través del teatro para luego dedicarlo pues a otras obras.
Sí, ¿eh?
Pues Juan Hidalgo, así por decir, muere en Madrid y es enterrado en la iglesia de San Ginés, en plena calle Mayor de Madrid.
Ah, mira.
Y ahí está, enterrado.
Qué notorio.
Bueno, una, sí, donde al lado de donde hay una chocolatería que es muy famosa de toda la vida en Madrid, pues en una zona muy muy castiza, hoy maravillosamente tratada, conservada desde todos los puntos de vista, pues también desde el punto de vista del espacio urbano, pues está perfectamente conservada, pero no solamente eso, sino además como espacio seguro de transitar, de disfrutar, de tomar algo. Está muy cerca de donde está la ópera, el Teatro Real, por supuesto muy cerca del Palacio Real. Y bueno, habría que decir tantas cosas,
sí,
que no sé si tenemos mucho tiempo, tenemos poco, pero otro día no, vamos
todavía
a hablar
tenemos
más de,
6 minutitos,
más
sí,
de esto, porque
muy bien.
Hoy voy a estar generosa y espléndida, porque voy a mencionar 2 películas.
Uy, pues nos apetece un montón. A ver, que llega el frío y nos apetece
dos
cine.
Dos películas que he visto, jamás sin verlas, porque yo tenía duda. Hemos recomendado 2 indudablemente estupendísimas las últimas semanas, como han sido Vidas Pasadas, como ha sido Los Asesinos de la Luna, 2 películas verdaderamente a tiro fijo. Ya sabemos que son buenísimas.
Sí.
Y ahora vamos a mencionar 2 películas que son buenísimas, sin duda ninguna, pero de apreciación muy diferente.
Ajá.
¿Por qué digo esto? Bueno, pues una de las películas es el último proyecto de un director pues muy consagrado, muy premiado.
Sí.
Y esa película se titula El viejo roble.
Ajá.
Su director es Ken Loach.
Sí.
¿Y qué nos dice esta película? Bueno, es una denuncia, es un mítin en el mejor sentido de la palabra,
¿sí?,
de denuncia, de proclamación de la injusticia, de la xenofobia, de aquellas personas que han perdido mucho porque sus ciudades o sus poblados han ido a menos porque se ha olvidado lo que era su producción, cómo era la minería, todo está verdaderamente decadente y arruinado, y además hay una hostilidad hacia los inmigrantes que por motivos de guerra y de calamidades sociales y personales han llegado. Entonces esta situación de rechazo, pues lo vamos a percibir perfectamente en esta película que titula El viejo roble.
Muy bien.
Pero voy a mencionar otra.
Voy a mencionar otra,
que es Que nadie duerma. Y esta película es todo lo contrario, es una película muy interesante, es una película muy bien hecha, tiene una primera parte muy divertida,
sí.
muy ocurrente, en fin, muy brillante, pero va derivando y como en realidad lo que trata esta película también es una situación de injusticia de una mujer, nada menos que Melena Alterio, quedó borda el papel. Es una mujer que es informática y cuando un día va, todo lo que le ocurre son despropósitos. Cuando un día va a trabajar, se encuentra con que no puede entrar, está cancelada la entrada y no le pueden dejar entrar cuando ella dice que ya trabaja allí. Y cuando llega, ya por fin le abren la puerta, lógicamente, a Querelita, que trabaja allí,
¿sí?
Se encuentra, está reunido, diríamos que el conjunto de los trabajadores, porque van a ir todos al paro.
Ay,
entonces
ya,
ella va a ir al paro, le dan esperanzas de que todo va a salir bien, y decide, de una manera muy graciosa, que esto es de las cosas mejores de la película, es que coge un taxi y se encuentra con una mujer que está o ha estado en su misma situación,
¿sí?
Y ha decidido convertirse en taxista.
Ah,
a partir de ese momento, vale. Ya le vamos a ver cómo consigue sacar una acreditación para comprar un taxi.
Claro,
pero vamos a ver
licencia.
Una mujer que todo se le pone al revés. Todo, es decir, esos clientes que cogen el taxi van a aprovecharse de las ideas que ella les da.
Ajá.
Además, la señora que tiene en su casa para cuidar a su padre, un nonagenario ya muy deteriorado de salud, cuando llega a casa el día que queda en el paro porque no trabaja en ese momento, se la encuentra durmiendo en la cama y a su padre lo ha metido en la cama para que no le dé trabajo.
Uh-huh.
A partir de entonces va teniendo una serie de contratiempos que tiene que ir venciendo. Y entonces, ¿cómo el director de esta película resuelve la película? Es con un proceso absolutamente y curiosamente despropósito, despropósito, de alteración, de desconcierto, de estupor, de perplejidad, que los que estamos viendo esa película decimos, vamos a ver, ¿cómo va a terminar
sí,
esto?
Sí, sí, qué bien, qué apetecible.
Pues, veo que tenemos el tiempo prácticamente agotado.
Pero así nos recuerdas el título, sí.
Que es una película que alguien puede decir, pero por Dios, ¿Qué locura? Sí, yo creo que esa locura con la que acaba esta película, que Malena Alterio verdaderamente borda el papel y que nos lleva a una confusión, al delirio, a no saber por dónde va a acabar aquello, al fin y al cabo lo que es una película muy costumbrista, es una película que refleja muy bien muchas ocasiones a las que la vida nos puede enfrentar. Y bueno, yo considero que las dos películas, con unas características muy diferentes,
¿sí?
son sin duda muy buenas como cine y de muy diferente valoración y gusto para quienes la vayan a ver.
Ay, qué
bien diferentes las dos, pero las dos merecen la pena. Así que hoy estamos generosos.
Sí, pues mira,
hablando
nos ha venido muy bien y te lo agradecemos mucho, Dora. Nos
una
vamos.
De las dos, se pierde el tiempo.
Pues seguro, lo apuntamos. Muchísimas gracias. Hasta dentro de unos días. Agur.
Hasta pronto. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.